Estás escuchando Radio Med, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de Radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de Radio, todos los jueves de 21 a 23 horas.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Estás escuchando Radio AMEP, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Esto es Boedo, otra mirada. ¿Cómo estás, Marina?
Hola, Mario, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, vecinos de este querido barrio de Boedo. Y aquí estamos, en una tardecita, mira, no tan soleada. Es más, en algunos lugares de capital pinta algo gris el cielo, pero qué lindo estar acá compartiendo una vez más un jueves con los amigos, dispuestos a recorrer esta parte de la ciudad de Buenos Aires, y hoy con invitados, ¿no es cierto?
Hoy tenemos un invitado especial.
Hoy tenemos a alguien del mundo de las letras.
Lo estamos esperando. ¿A vos te gusta leer, Marina?
Sí, mucho.
Sí, se nota.
La verdad que sí,
estoy medio vago con ese tema, ¿eh?
Bueno, vos sabés que, es más, extraño un poco ahora que uno está con tanta actividad y tanta cosa por Zoom, y bueno, y la verdad que por suerte mucho trabajo, como que le estoy sacando un poquito del tiempo a la lectura, y extraño, sí, dedicarle más tiempo, es extraño. Ya cuando me tome mis vacaciones me pondré al día. ¿Vos sabés qué? Bueno, sabés que yo estuve unos días guardadita con este tema del COVID, y ahí sí pude sacar algunos libros que tenía en stand-by, y bueno, ahora lo estamos esperando a Federico Jiménez.
Él es secretario de SICUS.
SICUS, editorial SICUS. Así que, bueno.
Un amigo, ¿eh? Un amigazo.
Un amigo y muchas preguntas para hacerle.
Sí, es cierto.
Así que, bueno.
A mí me está pasando que estoy tan ocupado a veces que no puedo. Por ejemplo, SICUS. Tengo muchos libros de SICUS.
Sí,
y vos también.
Sí, nos han dado la editorial, que agradecemos.
Que son buenísimos. Sí, yo leo la introducción a veces. Está muy bueno, pero no llevo a leerlos todos porque estoy ocupadísimo.
Falta de tiempo.
Me gusta leerlo, empezarlo y terminarlo.
Claro. Bueno, a veces me pasa que por ahí tengo dos libros empezados y voy dejando uno y tomo el otro.
¿Qué después te olvidás?
Sí, pasa eso. A ver, te voy a dar, si estás por ahí escuchándonos, el WhatsApp de la radio es el 11-6249-1206. Va de nuevo, 11-6249-1206. 6249 1206. Llamanos, dejanos tu mensaje, tu inquietud. Bueno, como te dijimos, viene un directivo de un importante editorial. ¿Querés hacerle alguna pregunta? ¿Algo que quieras saber?
Porque además podemos sortear un libro. Podemos sortear un libro, sí.
Bien, bien, bien. Bueno, entonces con más razón todavía, anota 11-6249-1206. Nos dejas un mensajito por WhatsApp, no nos llames, es solo para escribir mensajes de WhatsApp.
¿Y nuestras páginas web?
Y las páginas web nos buscan, mirá, tenemos, ya somos un multimedio, Mario. amepargentina.com.ar, allí podés encontrar información de este maravilloso mundo que es AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos. Vas a encontrar info de los 48 barrios porteños, de cada uno de los medios que integra AMEP. Ahí vas a encontrar un resumen de sus principales noticias, así que si querés estar al tanto de lo que pasa en cada barrio de nuestra querida Buenos Aires, visita www.amepargentina.com.ar. Y por otro lado, para sintonizarnos desde tu celu, desde tu compu, ya lo estarás haciendo desde radioamep.com.ar. Y de una vez más te paso el WhatsApp, porque atención con lo que acaba de decir Mario, parece que vamos a tener un libro para sortear. El WhatsApp es el 11-6249-1206. Simplemente nos escribís, nos decís desde dónde nos estás escuchando, si estás en Boedo o estás en otro barrio, y entonces ahí ya con eso solo tenés tu posibilidad de participar.
Yo quiero agradecer también a todas aquellas personas que nos llaman permanentemente, nos felicitan por el programa.
Muchos mensajitos, qué lindo.
Muchos mensajes, de verdad. Yo estoy totalmente sorprendido, y mucha gente visita los videos nuestros.
Nos pone contentos.
A mí me pone muy contento porque no soy de palo de la radio, vos sabés perfectamente bien.
Pero qué bien
ustedes
que lo venís
haciendo. Ustedes me hacen tirar la pileta. Sí, estoy en el periodismo hace muchísimos años. Sí, y bueno, estoy aprendiendo de gente que sabe.
Mirá, estoy buscando acá una invitación que nos hace llegar la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige, preside nuestro amigo Camilosi, sí. Rubén Camilosi. Bueno, nos hace llegar una invitación porque hoy, justamente hoy, jueves 22 a las 18 horas, va a haber un Zoom donde va a haber una disertación sobre el sesquicentenario de la epidemia de fiebre amarilla. Quiere decir que se están cumpliendo 150 años de aquella famosa epidemia que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Y hoy entonces el historiador Roberto Elizalde nos va a hablar por este tema. Es por Zoom, así que para poder entrar, viste que tenés que tener una contraseña. Busca la Junta Central de Estudios Históricos, buscalo en las redes sociales y ahí vas a encontrar la contraseña.
Muy bien. Marina, te propongo algo.
A ver.
Vamos a una pausa y ya tenemos con nosotros a Federico.
Ay, ya llegó.
Ya está ahí aquí en los estudios, así que bueno, vamos a una pausa y cuando volvamos estamos hablando.
Ahí está, unos consejitos comerciales, ¿sí? Y seguimos aquí con más de esto que es Boedo, otra mirada.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni.
Puedo. Radio AMET. Puedo. Radio AMET. Estés donde estés, escucha Radio AMET.
Estás escuchando Radio Amet, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves de 21 a 23 horas.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Ahora sí.
Bien, y aquí estamos, Mario, 15 horas, a ver, 46 minutos y acá estamos en el segundo bloque.
Estamos con un amigo.
Ya llegó al estudio Federico Jiménez. Preséntalo vos, Mario.
Federico Jiménez es el secretario general de SICUS.
No, bueno, SICUS. Suena a sindicato, secretario general. Normalmente digo integrante, ¿viste? Como claro, es esto que somos claro. un equipo. Pero
bueno, vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué es SICUS? ¿Qué publicaciones hace SICUS?
Bueno, sí, como vos decís, hacemos publicaciones sobre todo. SICUS, normalmente uno se piensa en el instrumento musical andino, pero se escribe de otra manera. Claro. Es una sigla, SICUS, que estamos muy, muy, muy pronto a cumplir 30 años. El próximo 2 de mayo tiene fecha de cumpleaños SICUS. Ajá. Y es la sigla del Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad. Es un proyecto cultural que nació allí por el año 90 y que se formalizó el 2 de mayo del 91, y por eso este año cumplimos 30 años. Un proyecto cultural que, bueno, con el tiempo se fue afianzando en el campo de la editorial, de la literatura. Pero que, bueno, empezó siendo un proyecto que motorizaba proyectos audiovisuales, proyectos de capacitación, proyectos que tienen que ver con la educación, con la cultura, pero se fue haciendo muy fuerte en el campo editorial y hoy en día básicamente se dedica a la edición y contamos con un catálogo aproximado de 600 títulos que fuimos realizando en estos años, que van desde la cultura, de historia, libros de ciencias sociales, muchos de ecología, mucho de literatura, mucho de poesía, muchos autores que son de acá de la Argentina, de varias provincias, es en ese sentido un catálogo bastante federal, como también de América Latina, autores que participan desde Bolivia, desde Cuba, desde Ecuador, desde Uruguay, que se fueron sumando a este catálogo y bueno, eso es más o menos el fondo que compone.
Y hoy están prácticamente enfocados solo en la edición.
Y la verdad es que sí, nos consume casi toda nuestra actividad.
Son muchos integrantes del SICUS, ¿no?
Somos más o menos un colectivo de 6-7 personas.
Ah, mira, pues te parecería que son muchos más.
Le dedicamos
¿Funciona como cooperativa?
En realidad es una fundación, nuestra razón social. En lo práctico funciona como una cooperativa, por eso decimos bastante que somos un equipo, que somos un colectivo. Claro. Obviamente que yo te decía que somos 6-7 en el grupo duro, que estamos todos los días trabajando, pero en realidad participa mucho más gente también. Correctores, diseñadores, gente que se dedica a la prensa, a la comunicación, fotógrafos, de todo, ¿no? Que también están vinculados al proyecto, pero esencialmente somos un grupo de casi 10 personas.
Con respecto a estos casi o más de 600 títulos que decías, ¿cómo es la selección? ¿Salen a buscarlos ustedes? ¿Un autor puede ir y decir, mira, quiero publicar?
Sí, se da de varias maneras. Se da esas dos que vos decís.
Sí.
En general, nosotros vamos pensando propuestas para publicar que consideramos que son necesarias, que son valiosas, que nos interesan, que consideramos, ajá, importante difundir. Pero también, con todos estos años de recorrido, mucha gente también se acerca, muchos nobles, mucha gente que claro, publica su primer libro y que está entusiasmado y entonces considera que SICUS es una buena opción para su trabajo y nos acerca su material. Y otros que, bueno, por ahí ya tienen otra experiencia, cuentan con más publicaciones y conocen mucho más el ámbito de publicar libros, cómo es el proceso. Y bueno, nosotros en ese caso nos ocupamos de mirar los originales, de claro, contemplar la propuesta,
la calidad, y, ¿no es cierto?
Y
además,
pensar,
claro,
sí, sí, es difícil eso.
La línea.
Es difícil porque, bueno, normalmente cuando ya se acercan es porque ya conocen el proyecto y ya saben el tipo de
que
publicaciones que hacer.
Hay,
exactamente,
claro, claro,
exactamente.
Sí, sí.
Tampoco es una editorial tan específica, sino que es bastante amplio los temas que aborda, temas que tienen que ver con la cultura en general, como pueden ver en la mesa algunos libros que traje de
estamos
referencia.
Estamos mirando, y ¿sabés qué me llama la atención? Que te quiero comentar, sí, hay algunas tapas muy lindas. Los diseños de tapas son,
¿viste qué bella? Sí, sí, le mando, sí, un beso enorme a Andrea Hamid, nuestra...
Eso me sorprendió, bueno, mucho, los libros de son muy buenos.
Diseñadora estrella.
Hay diseños, algunos más hechos, elaborados, armados, otros más sencillos, pero...
No, pero fíjate, impacta, que los más sencillos impacta también son impactantes, como
sí,
digo,
sí,
vos.
Sí, 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 sí.
Son muy buenos.
Estamos mirando acá algunos libros que nos trae Federico, mano a mano. Este
mirá,
me encantó.
Te cuento un poco, ese libro se acaba de publicar.
Me encantó, digo, estoy mirando la tapa nada más.
De paso le mando un saludo también a Augusto de Santi, su autor, que está escuchando también. Mano, ajá, a mano es un libro que se acaba de publicar. Se acaba de presentar y es un libro que se dedica a investigar y a contar, a relatar los accidentes de aviación de nuestra historia. Lo hace con una mirada muy profesional. Él es un profesional de la aviación, se especializa en accidentes aéreos,
claro,
y nos propuso este libro, que realmente es una maravilla, se lee de una manera muy plácida,
claro,
está muy bien relatado, con mucha información, mucho, con muchas,
sí,
referencias históricas sobre los principales acontecimientos de accidentes aéreos que fueron dándose desde el comienzo de la aviación hasta los últimos tiempos. Uno puede recordar el caso del APA, por ejemplo,
sí, claro,
los más,
claro,
famosos,
tremendo,
o el caso de Gardel, que falleció
también
en un accidente aéreo. Y bueno, ahí hay una
bueno,
relación.
Y Jorge Newbery, que fue uno de los primeros.
Y el padre de la aviación.
Claro, 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 y que murió en un accidente aéreo.
Exactamente.
¿Trajiste dos de esos?
Sí.
Me voy a llevar uno.
Y en Caballito, no, tenemos una historia también de uno de los primeros pilotos que hubo en la Argentina, que vivió en la calle Cuchacucha,
sí,
250. Me encantó el partido de ellas. Vos sabés que también nosotros fomentamos mucho el tema del fútbol femenino. Bueno, vos disculpame, Mario,
no,
porque yo tengo mi corazoncito en
Caballito.
Vos ya lo sabés. Y nosotros desde allí alentamos mucho este tema de...
Sí.
Las fulvitas,
sí, ya, no, yo te iba a decir, ya que estamos, hace una repasadita de todos los libros, las tapas.
Bueno, acá mirá, encontramos otro de un amigo, quiero,
sí,
encontrar el de un colega nuestro y amigo, Miguel Germino, que publicó,
mirá vos,
El Parque de la Estación.
Bueno, Germino es de Almagro.
En su entorno de Balvanera, sí, claro, 11 y Almagro. Y un estudioso y con,
sí,
una calidad y una rigurosidad.
Vos sabés que Germino, te digo
Germino
una cosa, te tiro un dato.
Sí.
Germino era de Boedo. Precisamente vive acá a la vuelta, en la calle Tarija.
Mirá.
Hace muchos años.
Sí, es un libro muy lindo que relata el proceso de cómo se constituyó el Parque de la Estación, que es el parque que está en,
claro,
en la calle Gallo y Perón.
Sí, claro.
Es un parque que está lindando con la estación de tren, va con las vías del tren, y que, bueno, luego de un trabajo vecinal, uh-huh, eso se pudo mantener como espacio público.
Gracias
y hoy,
a los vecinos.
Y sí, hoy en,
sí,
día se hacen ferias,
las últimas ferias
del libro, sabemos que la Feria del Libro está suspendida,
claro,
por la situación de pandemia, en la situación de verano se pudo hacer algo al aire libre y se han hecho la feria de librerías y editoriales de Buenos Aires, se hizo en el Parque de la Estación.
Sí, acá lo comentamos.
Así que, bueno, es un poco el relato de cómo se llegó a hacer ese Parque de la Estación.
Felicitaciones a Germino. Germino, digamos, digamos, lo que tenemos en común nosotros, él dirige Primera Plana.
Primera Página,
que es su periódico. Bueno, Mario tiene el periódico de Boedo.
Somos todos
mío,
amigos,
el Caballito, todos hacemos medios.
Todos familia.
Somos todos familia.
Sí. Filmes a contar, 22 historias de cerveceras.
Hermoso ese libro también.
Vos te lo lees todos los libros, ¿no?
Y sabes que me toca.
Claro, te toca leerlos.
Sí, me toca. Y lo disfruto mucho, realmente.
Te envidio, qué lindo que tu trabajo sea.
Que se acuerda todo.
Pero que te paguen por leer.
Y encima siempre hacemos ese chiste. Y encima nos pagan.
¿Cuánto
lujo? No. Sí, la verdad es que uno trata de leerlos todos. Sí. A veces, viste que, bueno, uno va trabajando con el tiempo. El tiempo de hoy en día, el tiempo del trabajo, el ritmo de vida tan veloz, a veces se contradice con el tiempo de lectura. Pero me toca, nos toca y lo hacemos con mucho gusto. El libro que mencionabas de recién de Quilmes a contar también, recién salido del horno, todavía tiene, está calentito todavía.
Viste que a veces no es lo mismo el libro que está por internet publicado que al que tenés en mano, que es más lindo, lo grosito, eso de la tinta.
Totalmente, sí.
Proposición poética para anular la deuda externa. ¿Esto se iba a presentar hoy, puede ser?
Muy bien, usted está muy bien informada.
Ay, bien ahí, bien ahí.
Sí, sí, hoy se va a presentar 5:30 p.m. este libro, Proposición poética para anular la deuda externa, de José Mushnik, vecino de Boedo, boedense.
Poeta
de Boedo.
Bueno, lo tendremos que traer, Mario.
Claro. Sí, no, pero está lejos.
Vive en Francia, hace
está
muchos años.
Ah, bueno.
Pero sí, vamos a traer.
Si me
quiere
pagar el viaje, yo encantado.
Te vas a traer.
No, pasa,
no,
claro.
Pero vamos a sacar por streaming algún,
hoy se presenta este libro que realmente es muy lindo. Bueno, para quienes les guste la poesía de José es maravillosa. Realmente tiene una sensibilidad, una claridad para hablar, para referirse, y obviamente conmovido por la sensibilidad que implican estos temas de la vida cotidiana, de la vida social. Y en este caso, yo creo que lo que nos está promoviendo, lo que nos está invitando es a pensar un tema fuera del lenguaje económico. La deuda externa no es solamente algo de la economía, del lenguaje técnico, de lo político, sino que también lo podemos tratar desde lo poético, desde lo ético, desde lo artístico, y abordarlo también desde ese lugar. Y eso es también un poco la propuesta de este trabajo que se va a estar presentando hoy 5:30, lo vamos a estar haciendo por Zoom.
Por streaming.
Va a salir en las redes sociales de SICUS, va a estar disponible.
Hay un espíritu revolucionario en la poesía. Acá estoy leyendo: los versos de este libro no sirven para pagar la deuda, pero sí pueden ayudar a cuestionar la realidad y su legitimidad. Ahí reside el espíritu revolucionario de la poesía. Y claro, ¿qué es otra cosa la poesía, claro, sino que levantar la voz?
Si no es claro, si no es sencillo, si no es ameno la manera en la que se refiere José. En este libro, bueno, se presenta hoy. Publicó varios libros de poesía con nosotros, tiene novelas también muy lindas. Este libro que tenés en la mano, Mataderos, es una estupenda novela, Operativo Mataderos.
Ah, es novela, de novela negra.
Es una novela negra.
Sí. De Demian, ¿no? De Mataderos.
Sí.
Justamente esta semana se festejó, se recordó el día del barrio de Mataderos, el 14 de abril.
Ah, mira.
El 14 de abril fue el día del barrio de Mataderos. Sí.
Che, Marina, tenemos que hacer nuestro libro, dame.
Por favor.
Tenemos que hacer el libro nosotros.
¿Sabes que yo tengo publicado un libro que... se me agotó, pero hice poca cantidad, ¿no? Uno es la historia del Parque Rivadavia,
sí,
que tiene muchísima historia, ¿eh? Y Mitos y Leyendas de Caballito fue el segundo. Y los quiero reeditar, los quiero reeditar.
Acá está.
Mitos y Leyendas gustó muchísimo.
Muy bueno.
La verdad es que sí, porque viste que los mitos pareciera que... no son realidad, pero viven en nuestro corazón, viven en nuestra memoria.
Todos los mitos nacen, tienen algo de real.
Y eso lo vuelve real,
claro.
Sí,
verdad que yo tengo un libro escrito, 30 años de periodismo cercanía.
Esa, mirá qué bueno.
Hace 30 años. En realidad hace 33 que estamos en Boedo.
Ajá.
Pero tenemos que hablar de ese libro, yo lo quiero editar.
Me encanta.
Creo que sería el primero, porque no hay medio cercanía que haga un libro, ninguno.
No.
Cómo nacen ideas.
Y
¿no?
Es un poco nuestra intención también es promover esa cercanía de... son muchos libros que tienen que ver con la cultura local, también con los barrios.
Claro.
Y son todos libros de interés general, o sea, no más allá que hay algunos de política que estuve mirando, también hay libros de cuentos, sí, libros para chicos también.
Sí, aparte, ¿sabés sí, que sí. lo que hay sí. un capital enorme de jóvenes sí. que escriben, que se dedican claro. a las letras? Claro. Vos sabés que yo descubrí todo un mundo a través de mi hijo. Mirá cómo uno llega a un momento en que empieza a aprender de los hijos. Mi hijo está por recibirse de letras. Sí. Él es profesor, bueno, da clases de literatura en algunos colegios. Y entonces, de pronto a mí se me abrió un mundo cuando él se metió en todo esto de la poesía y los cuentos. Y vos decís, ¿cuántos chicos jóvenes tan capaces y con tanto potencial y que a veces les falta que, bueno, que alguien los descubra, ¿no? Claro. O que les abran las puertas o... bueno, y así han comenzado muchos. Así que me encanta que haya una editorial que ponga el foco en esto.
¿No? Sí, sí, nosotros estamos muy contentos. El recorrido de SICUS empezó publicando muchos trabajos relacionados a la gestión cultural, claro. al desarrollo cultural, a la antropología. Los primeros dos libros fueron de Ezequiel Anderegg, un antropólogo muy querido, ya muy recordado. Y bueno, con el tiempo se fue desplegando. Hubo un periodo hacia el 2000, 2005, en el que la editorial abordó la temática de la ruralidad, algo muy poco abordado, poco trabajado, claro. muy de nicho también, pero que con el tiempo hemos constituido allí un fondo bastante interesante sobre la cuestión rural en la Argentina y en América Latina. Sabemos que es central en la vida de nuestro país, claro. el tema de la tierra, el trabajo agrario. Sí. Entonces fue un
checo, nuestra economía se basa en la
totalmente,
tierra.
Sí, totalmente. Claro. Entonces fue un área que se fue desarrollando con este tiempo. Y bueno, y con el correr de los años pudimos ir expandiendo un poco los temas, abordando otras cuestiones. La literatura infantil, como decía Mario, con la colección de los libros de María Chucena. Ah, los libros de María Chucena son nuestra colección.
Y te digo, son muy buenos. Te cuento algo. Mi nene tiene 6 años. Y en el colegio, como tenía algunos libros repetidos, los doné al colegio.
Ah, muy bien.
Muy contentos.
Claro.
Se armaron una biblioteca en el colegio.
Y siempre se agradece un libro, bienvenido.
Los chicos muy contentos. Pues son muy buenos los libros, de verdad. Qué muy bueno. Bien ilustrados. La verdad que me encantaron.
Sí.
Y además quiero agradecerle a Fede, que hace años que trabaja con nosotros, sí. que nos apoya SICUS, sí, sí. porque eso hay que decirlo también.
Sí, bueno, claro que sí, bienvenido
a todos,
sea
a todos. Los medios
sí,
cercanía. Sí.
Y viceversa, nosotros nos pone muy contentos. Nosotros sentimos que ustedes son nuestros aliados, son claro. nuestros hermanos. Sí, nosotros sí. estamos promoviendo, en nuestro caso, promovemos lectura. Pero trabajamos con la palabra, sí, con el sí, lenguaje, nos hermana, y para sí. nosotros ustedes son aliados y nos alegra muchísimo que les guste, que les interese y que, bueno, poder ser parte de su espacio, de sus contenidos y,
además,
y viceversa.
Te voy a dar una primicia. Me estaba diciendo, Fede, que seguramente se van a incorporar a MEP.
Bueno, ojalá que puedan estar aquí en la radio. Nosotros. Ojalá que puedan estar aquí en la radio.
No, pero en la radio con un medio. ¿Cómo se llama la página web que me habías dicho?
Arte y Sociedad.
Arte y Sociedad.
Ah, mira, bien, bien, bien elegido. Este tema de los libros, mira, hoy escuchaba justamente que, no sé si hoy o mañana es el día de San Jorge, y parece que hay una costumbre en el exterior, ¿no? Que para el día de San Jorge la gente deja libros en espacios, libros abandonados para que alguien los recoja. Bueno, sí. Entonces dejas en el banco de una plaza o en algún lugar vos, un libro que ya leíste. Bueno, lo dejás en,
¿cómo? Una tradición es eso.
Sí, se acostumbra mucho afuera, pero de a poquito eso empezó a entrar acá.
Claro.
Y es esto de meter al libro como, bueno, separate un poquito de la tele, ¿no?
No, separate ya sabes, cuando te sobra el libro empezó a repartir en las plazas, sacarlos ahí, la gente se lo lleva.
La idea es esto de fomentar la lectura.
La verdad es que lo que tiene la lectura es que nos invita a imaginar. Claro. La radio tiene mucho también. Tiene muchísimo
también.
De poder crear en nuestra cabeza.
Por eso te digo, ustedes van a hacer un muy buen programa acá. Muy bueno.
No, de verdad. Te queremos para la radio.
Ya me dijo que va a estar en la radio.
Te queremos para la radio.
Pronto vamos a estar armando un programa.
Quería preguntarte, ¿SICUS tiene un local a la calle?
No, en realidad tenemos una oficina que funciona en Almagro, en Medrano y Potosí, Medrano 288. Sí. Allí está nuestra oficina y, bueno, igual normalmente nos pueden encontrar ahí también. Pero los libros los pueden comprar en las librerías.
Claro.
Trabajamos con la distribución de las distintas cadenas y distintos distribuidores que llevan nuestros libros a todo el país y al exterior también. Y bueno, y también últimamente con el sitio web, ¿no? Toda esta situación de virtualidad y de distancia.
Ustedes tienen libros también colgados en la página, ¿no?
Sí.
Que se pueden bajar.
Mirá, contamos con algunos libros gratuitos también. Pueden estar en la página, están disponibles.
¿Y la página cómo se llama?
La página de SICUS es...
A ver.
SICUS, como es la sigla, C-I-C-C-U-S.
Sí.
C-I-C-C-U-S. SICUS.org.ar.
Ah, bien.
Ese es nuestro sitio web.
Ahí entras a bajar libros y ya está.
Sí, así de simple.
Lo podés leer a la pantalla, te lo podés bajar a tu celu.
Sí, 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 sí.
Qué bien, qué buena iniciativa. Me interesa también que des alguna forma de cómo se comunica la gente. Bueno, supongo que en la página ahí tendrán la forma de comunicarse, ¿no? Nos escuchan muchos colegas nuestros, mucha gente que está con todo este mundo de los barrios, de los periódicos, de las publicaciones. Bueno, si alguno tuviera interés en publicar, entonces, un correo, un WhatsApp,
sí,
algo
seguro
que quieras.
Bueno, nuestras líneas de contacto, como vos decís, están en el sitio web y también
claro.
Si uno pone ya, pone en internet.
Sí, hoy en día es la forma más fácil.
Es impresionante cómo adivinan nuestros pensamientos casi, ¿no? Hay una frase que dice que Google no sabe lo que estás pensando, pero sí, ¿cómo pensás?
¿O cómo pensarías?
Es peligroso, señor Google.
Pero sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como Ediciones SICUS.
Bien.
Y bueno, nuestra línea de teléfonos es 4981-6318.
A ver, ¿lo repetimos?
4981-6318, la línea de SICUS. Bueno, sí, nosotros por supuesto que recibimos materiales para publicar y lo que hacemos es leerlo, es pensarle una edición y trabajar una propuesta conjunta para su desarrollo. Hay otro colega también que ha publicado con SICUS, que es Mario Velocchio.
Ah, acá, bueno, Mario Velocchio.
Sí, sacado un libro.
Luminoso
Boedo. La historia de Antonio Zamora, el fundador de la editorial Claridad.
Sí.
Una vieja editorial argentina que llegó a tener los libros más baratos del país.
Epa.
Claridad.
Salía a 30 centavos.
Mirá.
Era propuesto...
Y eso se imprimían ellos mismos, ¿no?
Sí, por eso.
Claro.
Y habrá durado 20 y pico de años.
Sí,
ha
durado mucho.
Y es la historia de Antonio Zamora y su editorial Claridad. Uh-huh. Bueno, también un vecino de Boedo.
Sí, Mario.
Y también tienen otros poetas ustedes de Boedo, me parece. Aparte de Mario y de...
Bueno, tampoco
José...
te vamos a pedir los 600 títulos.
Como pero... yo soy fanática de Caballito, yo soy...
claro.
Yo se le pregunto. Nada, está bien. Tengo una consulta.
Sí.
¿La gente lee más libros que antes? ¿Estamos en pandemia o menos?
Mirá, las dos cosas te puedo decir. Porque por un lado, muchos dicen de que los consumos de celular y de digital aumentó la lectura porque todo el tiempo estamos consumiendo información, todo el tiempo estamos leyendo.
Es una forma de lectura.
Es una forma de lectura, pero bueno, también tendríamos que considerar que qué estamos leyendo.
Claro.
Si leer... tanto cantidad de posteos de Facebook o de mensajes de WhatsApp por día se equipara con leer un libro y no es la misma información. Capaz que lee mayor cantidad de datos, pero no podemos compararlo cuantitativamente.
Claro, la calidad, ¿no?
En ese sentido, hay una contradicción, si se quiere, pero sí hay algunos datos que se dieron en la situación de pandemia en la que dicen que, bueno, con la situación de aislamiento, de encierro, mucha gente optó por los libros y hubo un aumento de consumo de libros, tanto físico como digitales, como sí también aumentó el consumo de podcast, que se disparó el año pasado con la situación de pandemia. Entonces, ahí podríamos decir de que, bueno, que sí, que se lee más también.
Claro.
Pero es contradictorio esto de leer más desde el celular y desde... Sí, si estamos todo el tiempo mirando mensajes, estamos mirando el periódico.
Claro. Digamos, nos referimos a buena lectura, a sentarse a leer un libro,
sí,
¿no?
Totalmente.
O decir, me voy a la cama con un libro en vez de me voy a la cama con la tele.
Sí.
Ahí apuntamos, ¿no? Y yo creo que eso también aumentó, Federico. Mira, a mí particularmente me pasó, y me pongo a dar mi ejemplo, porque es lo que me... No quiero ser autorreferencial, pero bueno, yo atravesé hace unos meses tuve COVID, tuve 2 semanitas en casa guardada, bien, sin ningún, ninguna complicación, pero me puse el día con la lectura.
Qué bueno,
yo digo, ¿qué hago?
Buen momento.
¿Qué hago? Tenía la pila...
Se leyó todos los libros, Fanina. Porque te gusta leer.
Sí, me apasiona. Una pila de libros que me iba creciendo en mi mesita de luz. Sí. Y digo, bueno, que no le podía dedicar el tiempo que esto te... Y me puse al día, fueron 2 semanas de lectura.
Qué bueno.
Que me apasiona, ¿no? Pero está bueno esto de transmitirlo. Y yo creo Totalmente. Que cuando uno lee, Mario, sí. Tus hijos después te copian. En una casa donde los padres leen, los hijos leen. Verdad.
Totalmente, ¿no? Hay una transferencia.
Sí.
Y además hay otra claridad distinta.
Bueno, sentido, ¿viste? Decir, claro. Mejora la ortografía, te enriquece el vocabulario.
A mí particularmente no me gusta hacer apología de no, apagá la tele y lee el libro.
Claro,
tiene que ser lo mismo también.
Obviamente que tiene que ser lo mismo.
Claro.
Son dispositivos diferentes, pero bueno, sí tenemos que, por ahí podemos pensar de que si nos vamos a dormir con el televisor, y más si trabajamos todo el día en pantallas, que pasa muchísimo, ¿no? El trabajo en la pantalla se multiplicó, todo el día uno está en la computadora, con el celular, y después te vas con la tele, nunca te despegás de la pantalla, con lo cual eso afecta a nuestro ánimo, afecta a nuestra imaginación también. El libro por ahí nos permite desenchufarnos y conectar desde otro lugar también.
Sí.
Por supuesto que el libro tiene que ser bueno.
Claro.
Es fundamental.
Sí, porque también lo seleccionan ustedes los libros, ¿no? ¿Cómo? Es decir, no puede cualquiera hacer un libro, yo hago un libro y ya está. Mirá, se supone que ustedes tienen un equipo de trabajo.
Puede ser incómodo. Claro, estar ahí con un libro que ustedes no les gusta.
Es jodida esa situación. Por
eso
muy
feo. Por eso
¿cómo le decís?
No. Y bueno, creo que...
No me vas a cerrar mi libro.
No, porque a lo sumo te lo corrige. No,
claro. A veces pasa que le toca un trabajo de acompañamiento, de edición, sí. Que bueno, eso está bien. A veces toca decir que por ahí le falta el trabajo, es una situación incómoda, uno no le agrada, pero también lo hace por buena predisposición con esa persona que amerita que si quiere sacar su trabajo que lo haga de la mejor manera posible.
Claro.
Quizás a veces le falta un poco más de desarrollo, le falta por ahí
y ahí está el equipo del psico para dar una mano.
El lenguaje por ahí, ¿viste? A veces uno dice, bueno, escribo este párrafo y así como salió, y por ahí le falta reescribirlo, retrabajarlo, repensarlo. Realmente el trabajo de escritura es escribir, reescribir y reescribir y reescribirlo.
Sí.
Y así se va trabajando. Y a veces por ahí es un poco incentivar eso.
Ustedes lo ponen un poquito también.
A veces también es aporte de la editorial también y mutuo. Uh-huh. Y alguna que otra vez, no voy a mentir, nos ha tocado decir, bueno, no, este trabajo no está en condiciones, no lo podemos publicar o no lo aceptamos. Se da esa situación, ¿no? Imaginarás que en 30 años ha pasado.
A vos te tiene que haber pasado, Mario, en tu periódico, porque a mí me ha pasado, que a veces un colaborador, un vecino, alguien te acerca.
Es una situación
yo quisiera que me publiquen esto.
Es una situación muy difícil.
Y vos decís, esto no va para nada.
A veces
te
toca un amigo.
Sí,
y te dice, ¿me podés publicar esta nota? Y vos la lees y decís, no puedo publicar esto. ¿Y cómo se lo digo?
Claro.
Tenés que
¿cómo
hacer una sección de carta de lectores?
Es muy difícil. Después te termina mandando al trash, ¿viste? Porque dices, no me publica la nota. Pasan meses ahí, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Por eso entiendo la situación.
Sí. Tengo una pregunta más, no tiene nada que ver con nada, pero sí.
Te estamos ametrallando preguntas.
No, me llamó la atención que todos tienen el mismo formato. ¿Esto es así? ¿Todos?
No, hay algunos que, bueno, los infantiles tienen otros tamaños, por ejemplo, son un poco más chicos, tienen otra cantidad de páginas y otro papel, y hay otros libros que también tienen formatos más especiales, que por ahí son libros gráficos. Pero el grueso de nuestros libros se compone de este formato, que es el formato tradicional.
Igual yo he visto libros mucho más grandes que ese.
Sí, muchísimo más grandes.
Pero es el formato clásico. Eso sí, las tapas son todas distintas.
Las tapas las elogio.
Pero
yo
tengo libros así, andote ustedes también.
Sí,
por eso,
tenemos algunas ediciones.
Eso ya nos hacen mal, ¿no?
Por una cuestión
está más difícil la cosa.
Aparte cada editorial creo que busca su punto justo para lograr un equilibrio entre lo que es la economía del papel, aprovecharlo más, ¿no?
Eso
claro,
totalmente. Sí, hay toda una lógica de producción.
Por algo es,
Yo le quiero preguntar a Fernando...
Férico.
Es muy común. No, es un amigo. No. Me estaba pensando en otra persona que justamente quiere hacer un libro. Es decir, si hay un escritor que quiere hacer un libro, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo tiene que hacer? Es decir, te presenta la escritura, uh-huh, y a partir de ahí el equipo trabaja ustedes, empieza a seleccionar.
Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es mirarlo, leerlo, sí, y ver de qué se trata y ver cómo está compuesto eso que hablábamos recién. Y bueno, dando el caso de que el libro muestra que tiene condiciones y que está tiene una escritura, digamos, que es legible y que está en condiciones de ser publicado, de ser trabajado, a pesar de que el manuscrito esté en óptimas condiciones, siempre, claro, pasa por un proceso de corrección, de mirada, sí, porque, sí, sí, además, sí, hay que ir trabajándolo con las normas que trabajamos nosotros de edición de estilo, de corrección de estilo de los libros. Digamos, las notas al pie y ese tipo de cosas tienen un criterio, la forma de citar, por ejemplo, requieren un sistema que, bueno, claro, lo vamos adecuando. Sí. Suponiendo que está eso dado, bueno, se avanza con una propuesta de primera edición, cuántos ejemplares se van a realizar. También hay que pensar qué dice ese libro en función de, bueno, dónde puede circular, porque, claro, por ahí el libro del Parque de la Estación, ya que lo tenemos en la mano, claro, sí, por ahí es un libro que obviamente le va a interesar mucho más a los vecinos del barrio,
barrio,
que,
claro,
a un vecino de Jujuy.
Sí, porque también hay dos públicos. Está el que lo quiere vender, el que lo quiere regalar, que hace un libro por... No, son para mis amigos.
Claro, depende mucho, claro, el impacto que quiera tener, claro, la forma que quiera circular. Uno ahí tiene que tener en cuenta que, bueno, si ese libro va a estar circulando en las librerías del país y va a tener, claro, una difusión, claro, nacional, que lo mismo, hay un criterio noticioso también en eso, cuando uno tiene un impacto más allá de su localidad. Bueno, tenemos que pensarlo, más allá de que hable del barrio de Almagro, tenemos que pensar que si lo lee una persona en Tierra del Fuego o en Salta, lo tiene que entender, tiene que...
Seguro, entonces que no sea críptico.
Entonces, claro, algo encriptado no va a funcionar, lo va, claro, a poder entender la gente que conoce el tema. Entonces, por ahí tenemos en cuenta esos criterios porque el libro después va a circular en las librerías de todo el país, va a andar por otros lados y tener esos criterios, ¿no? Pero lo que se hace es una propuesta de cuántos libros se van a hacer, cómo va a circular.
¿Y hay una tirada mínima?
Claro. Y las tiradas mínimas actualmente, bueno, depende. Si uno, imagínate que si uno quiere llevar el libro a las librerías, necesita
una tirada importante.
Abastecer esos lugares. Independientemente de que se vendan o no, sí, eso es otra situación.
Claro, tiene que estar.
Pero para que esté, tenemos que cubrir. Ay, aparte, básico, que Argentina es un país con una experiencia de cultura literaria, de librera, claro, muy grande. Entonces, bueno, tenemos que pensar eso también, de cómo poder abastecer esos, claro, esos canales, claro, y otros canales que hacen al ecosistema del libro, como las bibliotecas, sí, ¿no? Sí. También las bibliotecas hacen al consumo de la lectura, los medios de comunicación también,
claro, también, claro,
pueden,
claro,
ser de interés,
sí, sí,
y muchísimos otros espacios que pueden ser de interés según de lo que se trate el libro, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de llegar a esos espacios también, además de las librerías, con los libros, y la verdad es que en general tenemos muy muy lindas críticas y una muy linda relación con nuestros autores. No hemos tenido situaciones de desagrado, de no sentirse satisfechos. Realmente se da una situación en la que se termina conformando un colectivo cada vez más grande. De hecho, claro, podríamos decir de que el colectivo de SICUS también está compuesto por
también por sus autores. Por los autores, ¿no?
Sí.
¿SICUS estuvo siempre en la Feria del Libro?
Y la Feria del Libro ya tiene 40 y pico de años.
Es más de 40.
Nosotros estamos desde hace 15 años más o menos que está la editorial en la feria del libro.
Sí, es que yo recuerdo haber visto. Sí,
pero estamos, sí, bueno, ahora está suspendida.
Sí, claro, ya
aplazada.
Hace 2 años que... Ay, qué lástima, sí, ¿no? ¿Cómo se extraña
se
eso?
Se extraña.
Qué lindo que fue cuando se hizo en la Avenida Corrientes la noche de las librerías.
También,
ahí participaron también.
Sí,
había... No solamente era el protagonista, no era solo el libro, sino que... Bueno, había espectáculos y gente que leía y
sí.
Bueno, desde ya muchas posibilidades de ofertas, sí, estas famosas librerías de viejos, tan queridas que uno siempre va a revolver y encuentra algo,
totalmente,
¿no?
Totalmente, y aparte de ese fragmento de la calle Corrientes que
es sinónimo de librerías,
es sinónimo,
¿no?,
de librerías y café, ¿no? Pareciera que van de la mano y es muy lindo. La verdad que se extraña
mucho.
Ahí
en Fausto usted tiene un montón de libros también, ¿no? ¿En Fausto o no?
¿En Fausto?
Sí.
¿En Fausto de Corrientes?
Ah, puede ser, sí.
Sí.
Claro.
Es una librería muy vieja, de muchos años.
Sí. Sí, en general estamos con las librerías en general, claro. Con las cadenas, digamos, sí. Y la verdad es que bueno, se extraña bastante, pero bueno, por
ya
el
momento
no, ya volverá esa época.
Mientras
tanto tenemos que guardarlo un poco. Y bueno, ya el año pasado nos dejó bastante experiencia de cómo se usa el Zoom, que apagar el micrófono.
¿No? Porque esta pandemia nos enseñó un montón de cosas también.
Es cierto.
Veamos las cosas buenas, positivas.
Sí. Es cierto.
O sea, uno se está acostumbrando al Zoom.
Vos sabés que a mí me aparece en internet de mi, bueno, en el Facebook, te aparece, viste, el recuerdo del año pasado. Y entonces, claro, el año pasado a esta altura estábamos transitando las primeras semanas de este aislarse casi total, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí aparecieron los primeros Zoom, los streaming, estas cosas de dar charlas, de escuchar charlas.
Sí. Y también se dio de que pasaba de que por ahí era una dificultad la distancia.
Claro,
ahora
también,
es súper fácil, porque puede haber gente de cualquier parte del mundo.
Por eso te digo, a este poeta que está afuera, que no está acá en Argentina, le podemos hacer un streaming tranquilamente.
El de Boedo.
Calculen las 5 horas de diferencia.
Claro.
Eso sí.
Y son 5 horas más. Pero está, pero está bien, mira, 4 de la tarde, 4:20 de la tarde en este momento, 16:21, es una buena hora para comunicarse.
Acá le mando un saludo a nuestra secretaria de AMEP, Elisa de Machado, clienta a ustedes también.
Eli, gracias por estar ahí, siempre escuchando.
Periodismo Real, una página también.
Sí, por favor.
Mario, mira, te propongo, porque hemos charlado un montón y tenemos
además creo que... Me parece que Fede se tiene que ir, ¿no?
Porque tiene una reunión. Tenemos la presentación en una hora. Estamos cerca. Igual somos
claro.
Pero
bueno,
un ratito,
te vamos a pedir un temita, a ver con qué nos sorprendés. Vamos a escuchar un poquito de música y comenzamos el próximo bloque ya despidiéndonos de Federico.
Dale.
Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Aprendas a volar, no pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de quieres que aprendas a
estamos en esto que es Boedo, otra mirada por Radio AMEP, 16 horas 25 minutos. Y aquí estamos, Mario,
con Federico. Charla.
Qué linda la visita de Federico Jiménez. Él pertenece a este equipo que es la editorial SICUS. Y bueno, si recién te enganchás a escucharnos, te perdiste lo mejor. Esta genial idea de crear este grupo editorial que bueno, justamente acá estamos con algunos libros en la mesa, y si nos estás mirando por la camarita, bueno, no sé si te los podemos mostrar, estamos lejos de la cámara.
Fernando, pero allá está la camarita, mandó un saludo.
Parece la cámara de seguridad.
Tomando, claro. No, pero lo cierto es que Editorial SICUS, con más de 600 títulos publicados, con 30 años por cumplir, ¿no?
Exactamente.
De trayectoria. Bueno, nada, buscalos en internet. ¿Cómo dijimos que era?
www.sicus
con doble C en el medio.
Exactamente.
.org.ar.
Así es.
SICUS con C-I-C-C-U-S.
Ahí lo dije bien. Así es.
Fernando no quiere leer. No quiere. Fede, otra vez.
Federico
no quiere.
Se va de acá con otro nombre.
Sí, ya te cambié el nombre.
Se me empiezo a borrar. Me empiezo a el DNI, se me está borrando el nombre. Solo.
No, porque yo me decía. Le quiero decir Fede, en vez de Federico, porque lo conozco hace.
Y te sale Fernando.
Me sale Fernando porque me habló Fernando, que quiere hacer un libro con vos, que después le voy a pasar contacto.
Vale, sí, sí.
Y me está volviendo loco.
Bueno, le mandamos un saludo a Fernando. Les voy a compartir
a
una
ver.
Línea.
Dale.
Nuestros libros, al final de todo, tienen una carilla donde. De alguna manera, bueno, expresamos nuestra editorial, ¿sí? Y donde dice, somos gente de palabra. Tomamos de ella su capacidad de construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Palabra escrita, hecha libro semilla, que nos ayuden a transitar el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, rumbo al buen vivir. Palabras puentes y no muros. Si la verdad nos hará libres, el engaño premeditado persigue esclavizarnos. Palabrería irresponsable de pícara impostura, enfermando el entendimiento común de los sentidos, martillando informaciones falsas. Naturalizar la posverdad no es otra cosa que la celebración de la mentira. Nosotros somos los que le gritamos al rey desnudo. Queridos lectores, queridos y queridas lectores, reciban y circulen los libros de SICUS como una buena nueva, más allá de la temática que aborden, como un don para el discernimiento, la paz y el amor a la vida, que no es poca cosa.
¿Qué tal?
Wow, mirá el mensaje de SICUS. Eso están todos los libros, al final de todos los
qué
libros.
Qué buen mensaje, la verdad que
bueno,
es
bueno. Sí, sí, la verdad que sí.
Es
sí.
Un poco el planteo.
Es la línea, ustedes están marcando ahí su línea.
¿Ahí pusiste el dedo también? ¿En eso? ¿No?
Fue un texto colectivo.
A ver, Federico, contanos esa parte entonces, antes de irte.
Ajá.
¿Cuál es tu formación? ¿Vos,
Yo estoy terminando la carrera de comunicación en las facultades sociales de acá de la UBA.
¿En la UBA?
Sí. Mi formación académica es esa.
Claro.
En mi trayectoria de vida participé mucho en espacios de organizaciones sociales,
claro.
Espacios de, bueno, vida comunitaria.
Sí.
Con lo cual, desde muy chico ya. Así que, y participar en radio también, los 14 años empecé a hacer radio.
Mira qué lindo.
En Moreno, donde me crié, yo soy de Moreno.
Ajá.
Ahora estás viviendo en Capital.
Ahora vivo en Capital, así que hace más o menos 5 o 6 años que me estoy involucrando por ya con la cultura más de la ciudad.
Sí.
Pero originalmente.
Aparte se nota tu pasión por los libros. Es,
sí.
Es y bueno, claro, imagínate.
Y
me
acuerdo
que cuando era chico me encantaba jugar con los libros. Era medio. Pero no. Más allá de leerlos, me gustaba tenerlos, me gustaban las enciclopedias, o me acuerdo que en una época había, porque no había Google, entonces usaba los diccionarios, viste, enciclopedia para investigar cosas. Y me acuerdo que tenía unos almanaques que se publicaban hace muchos años, en los 80, en los 90. Salían unos almanaques anuales o bianuales que tenían información de todo.
Ah, sí, un librito que... información de que cualquier tenía, cosa, una melange. Sí,
que tenía desde las banderas del mundo, información de los países.
Me acuerdo, todavía guardo algunos.
Y me encantaban esos materiales, eran como mis reliquias.
Sí.
Así que bueno, creo que un poco todo eso promovió a que desembocara en
claro, no podía ser de otra manera.
Y viste cómo es de mágica la vida. Que
Coco debe estar chocho con vos.
Uno y la verdad que sí, estamos muy contentos.
Muy contentos.
Sí. Trabajamos muy, le contamos a la audiencia que...
Que Coco Manoukian es el director de SICUS.
Exactamente.
Aprovecho así que Elisa Machado le mandó un saludo, sí, porque lo conoce. Sí, sí. Nosotros también.
En un momento
es un tipazo,
estaba al aire en Radio Rebelde.
Ah, sí, sí.
Participaba, entonces estaban
bueno,
ahí.
Elizabeth, claro.
Eran vecinos de horario, sí. Y bueno, fundador de SICUS, junto con otros compañeros, compañeras como Coco Blaustein, o Susana Velegia, Octavio Getino, han participado de la fundación de SICUS. Y bueno, Manoukian, que es nuestro queridísimo director de SICUS, presidente de la fundación SICUS. Y sí, la verdad que
es un trabajador incansable también, ¿no, Coco? Sí. Porque está todo el día ahí, no se mueve, ¿no? De la editorial.
Es impresionante. Bueno,
yo a veces que fui estaba ahí sentado. Sí, encanta, ¿no?
Y le gusta. Bueno, es muy lindo poder disfrutar del trabajo.
Sí, sí, claro, se nota que lo disfruta.
Es complejo, sí. Yo creo que a ustedes les debe pasar lo mismo.
Sí, con la teoría.
Como lo dijiste hace un ratito, y encima nos pagan.
Sí, encima nos pagan.
Es así, yo disfruto muchísimo esto de hacer radio, mi periódico, haber editado dos libros.
Esto que hacemos para nosotros es una pasión.
A mí me apasiona y lo disfruto. Yo soy una enamorada de Buenos Aires, amo mi ciudad, y esto de poder contarla, de llevar a la gente a hacer visitas guiadas, también hago eso. Entonces, cuando uno es apasionado por lo que hace y lo hace realmente poniéndole todo, decís, pucha, y encima me paga, yo pagaría por hacer eso, ¿no? Así que te entiendo, Federico, porque realmente.
La última pregunta, ¿a Coco le gusta leer los libros en la mano, no por internet? Se supone que hay mucha gente que le pasa eso. A mí, personalmente, me pasa.
Totalmente.
Me encanta leer los libros. Y los periódicos.
Mira esto que estás diciendo, te quiero contar esto, Mario. Yo tuve una experiencia y un libro que a mí me gustó mucho, que es una mezcla, es la vida de María Curie y de... está basado en el diario de Madame Curie, pero es una novela, ¿no? El libro se llama algo así como... ya te voy a decir el nombre, se me hizo... bueno, no importa, pero quiero decir, te lo leí
en papel,
lo leí el libro en mis manos, y después tuve que leerlo para hacer un trabajo, y entonces por una cuestión de comodidad y qué sé yo, lo leía en la tablet, ¿no?
Ah, viste.
Y vos sabés que no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo, sí, me pasa a mí.
No es lo mismo.
Es cierto.
Sí, sí. A mí, bueno, me pasa que leo mucho en la pantalla por la facultad.
Claro, por las correcciones, además, que tenés que hacer.
Sí, sí, y trabajo también. Pero yo disfruto leer los libros que publicamos cuando salen. Mi área de base es la prensa, es la comunicación.
Eso es lo que haces en SICUS, vos estás a cargo de la prensa.
Hay muchas cosas, pero sí, es como mi
él es el hombre base. Está en todas, me parece, ¿no?
Sí. Pero mi base, que es la prensa, entonces aprovecho que es la última etapa.
Claro.
Que es la etapa de la promoción, de la difusión.
Claro. Yo creo que para Coco sos la mano derecha.
Pero, y bueno,
más allá que hay un equipo de trabajo.
Sí, sí, sí. Me tocó la suerte de trabajar codo a codo con él y bueno, hacer una continuación de este proyecto que nos trasciende, bien, nos trasciende,
claro,
a las personas.
Claro, tal cual.
Y
tal
creo
cual.
Que eso es algo muy lindo y que siempre se lo reconozco y lo felicito y se lo digo con mucho cariño que celebro que haya podido construir este espacio
admirable,
trascendiendo a la vida de uno mismo y bueno, ojalá nos toque lo mismo.
Y además el proyecto siga más allá de uno. Con nosotros también, inclusive, porque estamos todos trabajando en equipo.
Pero la historia de SICUS ha atravesado momentos
difíciles,
están ahí en los 30 años y bueno, los vencemos en los últimos 30 años de nuestro país y en todo lo que atravesamos, y si bien, bueno,
totalmente,
son fruto de la democracia porque han tenido tenido todo su desarrollo en democracia, por suerte, sí. Pero les ha tocado atravesar las bravas, ¿no?
Totalmente.
Y de pronto esto no deja de ser un emprendimiento, sí, que sí. No es beneficencia, esto tiene que mantenerse,
claro. Sí, sí,
y
sí.
Tiene que pagar sueldos y tiene que... Entonces, bueno, y no es fácil en nuestro país llevar adelante un emprendimiento, sí. En estos momentos, así que doblemente meritorio
y muchas gracias
el éxito.
Por venir, por estar, sí. La verdad que lo llamé a... Tuve un inconveniente familiar la semana pasada, sí, que la verdad, sí, sí. Lamentamos mucho.
Sí, por suerte está bien.
Está bien tu vieja.
Ah,
bueno,
bien.
Eso
bueno,
es lo más importante.
Nos alegramos,
te mando un beso muy grande, sí, sí, ya está mejor. Pero bueno, me cortó no poder venir y así que yo me celebro mucho estar con ustedes en
sí,
este momento. No,
y se vamos a invitar de vuelta.
Seguro,
sí,
seguro.
Vas a hacer tu programa acá.
Voy a hacer de la casa.
Vas a hacer de la casa porque vas a hacer tu programa propio de la editorial Sicus.
No, pero a la vez.
Con mi café y.
Claro, tranquilo, por eso.
No, pero cada vez que salga un título, que quieras comunicar algo. Bueno, vos que estás en el tema de medios y de prensa, acá sabés que tenés un espacio en nuestro programa.
Sí, sí, totalmente.
Nos encantó que vinieras.
Inclusive después puedes hablar con Luis Ortiz. Tipos de charlas acá en la editorial, es un lugar muy lindo, ya seguramente Luis te lo va a mostrar, el castillo.
Sí, sí, es precioso, para quienes no lo conozcan.
Claro, vale la pena,
vale la pena,
es un lugar histórico, es un lugar que está reconocido por la legislatura.
Sí. Me contaba un pajarito
a ver.
Que hay alguien en este estudio que canta tango.
No tango.
A veces canta un tango.
A veces se canta un tango.
Sí.
No. Él canta, él hace tributos a Sandro.
Ah,
Sandro.
Yo pensé que sí, además sí. También un poco de tango.
No, ya lo vamos a meter.
Capaz que Luis canta tango y no sabemos.
Ah.
No se la ríe, canta tango.
No.
O nuestro operador allá.
Quiero escuchar una versión.
No, no, pero lo cierto es que hace muy poquito estuvo Mario haciendo un tributo a Sandro en el Homero Manzi, en San Juan y Boedo.
Hermoso, sí,
sí.
Lindo.
Sí, desde 120
personas, con pandemia y todo. Más
sí,
de 120.
Sí, no, fue fabuloso. Federico, nosotros te liberamos porque sí. Sabemos que tenés que presentar tu este título que salió, claro. que presentan hoy. Vamos a repetir el título, ¿cuál sí. es?
Proposición poética para anular la deuda externa.
Eso mismo.
¿Quién le debe a quién? De José Muchnik. Cuestionar la deuda externa, los principios económicos que rigen el funcionamiento de nuestras sociedades a partir de la experiencia poética constituye la materia por la cual José Muchnik construyó esta obra, a la vez original y necesaria. Los versos de este libro no sirven para pagar la deuda, pero sí pueden ayudar a cuestionar la realidad y su legitimidad. Hoy, 5:30 de la tarde, desde las redes sociales de Ediciones Sicus, los esperamos en la presentación de este libro. Vamos a contar con la participación de Horacio González, de Mempo Giardinelli, de Eric Calcaño, Susana Shark, invitados de José Muchnik. Así que, bueno, allí estaremos.
Bien. Bueno, muchas gracias por venir.
Que salga todo bien.
Muchas gracias.
Vamos, te despedimos con música.
No, con Hernán Pizarri, ¿puede ser? ¿Lo tenés, Hernán? Vamos con Hernán.
Bueno.
Si no, no llega.
Bueno.
El programa.
Adelante, entonces.
Una charla muy linda.
El audio de Hernán Pizarri.
Allá puedes saludar a toda la gente que también.
Ahí nos están mirando.
Todos los escuchas de Boedo, otra mirada por Radio AMEP. ¿Desde dónde? Desde el Castillo de Sandro. Y en el día de hoy les traigo la segunda parte de Los jugadores históricos de San Lorenzo de Almagro. Carlos Adolfo Butiche, con reflejos, elasticidad, instinto y constancia, Batman fue custodio de los Matadores, un equipo muy ofensivo que... Sin embargo, salió campeón con la valla menos vencida. Apenas recibió 12 goles en 24 partidos. Bernardo Romeo, hombre con el olfato de los que saben habitar el área. Gran cabeceador a pesar de no ser alto. Referente goleador del equipo récord de Manuel Pellegrini y del que consiguió la Mercosur 2001. Primer laurel internacional del club. Bernie tuvo 3 etapas en el club y quedó en el umbral del centenar de gritos azulgrana, suficiente de igualar para integrar el top 10 de los máximos anotadores de la historia. 207 partidos, 99 goles, ahí nomás, casi más del 100, y 2 títulos. Rinaldo Fiaramonte Martino fue uno de los jugadores más exquisitos de la historia del fútbol argentino. Jugaba con la cabeza levantada, tenía gambeta, toque corto y gol. Brilló con varias camisetas, pero más que ninguna con la de San Lorenzo de Almagro, donde tuvo su debut a los 19 años de edad al lado del legendario Lángara. su primer gol, ni más ni menos, contra Huracán. Se convirtió en un hito de Boedo, integrante del trío de oro con Farro y Pontoni, campeón del torneo de AFA de 1946. 224 partidos, 142 goles, un título. Justamente René Alejandro Pontoni fue asombroso por técnica y potencia, delantero elegante y goleador, armonioso, estratega, genial, un crack que marcó una etapa en el fútbol argentino. En el 45 fue el pase del año al dejar Newell's para sumarse a Boedo, donde formó el indeleble terceto con Farro y Martino. Salió campeón en el 46 y se convirtió por siempre en el ídolo del Papa Francisco. 102 partidos, 66 goles, un título. Justamente, Armando Farro fue un 8 batallador, generoso, que armaba el juego y corría por los demás, con una dinámica impresionante y encima llegaba el gol. Quedó en la historia como el más sacrificado de la Santísima Trinidad que les contaba anteriormente. Llegó con San Lorenzo al título del 46 y maravilló a Europa en una gira sin precedentes. 161 partidos, 52 goles, un título. Diego García se formó en los potreros de Boedo, fue hincha de San Lorenzo antes que jugador, campeón amateur de 1927, autor del gol que le valió al Ciclón su primer título profesional en el 33, integrante del conjunto que obtuvo la Copa de Honor 1936 y técnico del equipazo que se consagró en el 46. 198 partidos, 101 goles, 3 títulos. Victorio Francisco Casa, pieza importante de quienes, de los Caras Sucias. Por desgracia quedó en la historia como manco, ya que en el verano del 64 le pegaron un tiro en la puerta de la ESMA arrancándole un brazo. Fue gambeteador perfecto, siempre dispuesto a enloquecer los rivales desairándolos de ida y de vuelta. Esa actitud fue la que le permitió volver a jugar luego de ese fatídico accidente, por así llamarlo, y también sobrellevar las bromas que le hacían sus endiablados compañeros. 72 partidos, 5 goles. Rubén Darío Insúa creció entre los tablones del viejo gasómetro y vio desde la selecta tribuna de niños, pegadita al túnel, las hazañas de los matadores. Se distinguió jugando de 5, de 8, de 10. Siempre la entregaba al pie. Hacía todo prolijo, guapo y sereno, de pegada justa, como en ese penal ante El Porvenir, que fue el pasaporte de vuelta a Primera A. Ya como técnico se dio el gusto de ser campeón internacional en la Copa Sudamericana 2002. 204 partidos, 38 goles, un título. Bueno, se agradece a la colaboración de www.sanlorenzo.com.ar este material valiosísimo. Les envío un gran abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Soy Hernán Santiago Bizzari. Espero que les haya gustado esta segunda parte, que va a venir otra tercera para el jueves que viene. Y les voy a traer más curiosidades sobre estos jugadores íconos del Club San Lorenzo de Almagro. Bueno, los espero el próximo jueves en Boedo, otra mirada por Radio AMEP en el Castillo de Sandro. Nos vemos.
Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Algunos de los suicidios son una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en La Plata, Berisso y Ensenada entre el año 2017 y 2019. Es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias, así se puede bajar la cantidad de suicidios, no solamente en esta región, sino también en la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Bien, Mario, 16 horas 45 minutos en esto que es Boedo, otra mirada. Qué tardecita hoy,
¿qué tarde,
eh?
Hoy, la verdad que pasa el tiempo volando.
Me encantó escucharlo a Hernán.
Y les quiero mandar un saludito a Hernán, que nos está escuchando, Hernán Bisabri.
Él siempre con su columna, con pintándonos, siempre con historias de Boedo. Y ahora tenemos otro personaje también.
Hablando
de
San Lorenzo, tenemos un gran personaje.
Vamos a hablar de San Lorenzo.
A nuestro querido amigo
Adolfo Res. Así que, bueno, adelante, Mario.
¿Estás por ahí, Adolfo?
Buenas tardes a toda la gente.
Hola.
Un saludo a la mesa.
Tanto tiempo, andás perdido.
Sí, andamos perdidos, sí.
Pero yo sé que estás muy ocupado, siempre con el tema de San Lorenzo.
A ver qué novedades tenemos hoy, con qué tema nos sorprendés.
Y no, lo que pasa que de la actualidad muy poco para hablar, ¿no?
Claro.
La derrota de ayer y...
Bueno, eso no.
Y San Lorenzo jugando muy mal, ¿no?
Sí.
Por eso mejor dejemos la historia.
Claro, eso es cierto.
Y sí.
Así que, no, quería recordar a... Pues muchas veces cuando se habla de la fundación del club,
sí,
generalmente se nombra al padre Lorenzo Massa, que fue una...
Claro, claro.
Una figura fundamental en el nacimiento del club.
Sí.
Claro. Pero se olvida de los verdaderos fundadores, que han sido los chicos, que eran los Forzosos Almagro, ¿no es cierto?
Los Forzosos Almagro, claro.
Y entonces generalmente se resume la historia cuando se habla así ligeramente,
sí,
en una figura trascendental, que fue el padre Massa, que aglutinó a los pibes, los sacó de la calle.
Claro.
Pero bueno, el club estaba fundado un tiempo antes con el nombre de Forzosos de Almagro. Y justamente mañana se van a cumplir 63 años del fallecimiento de uno de los próceres de esa fundación.
Ajá.
Que fue José Orena, que era uno de los pibes Forzosos de Almagro de aquel tiempo.
Sí,
que fue presidente del club también durante 6 meses en 1914, cuando San Lorenzo había desaparecido, había dejado de funcionar durante 2 años, entre 1911 y 1913. Y bueno, después de... ellos decían que... los chicos, los Forzosos, que comandaba generalmente Federico Monti, que era, vamos a decir, el líder de esos pibes,
sí,
con Antonio Scaramuzzo, ellos decían, bueno, vamos a dejar de funcionar hasta que seamos más grandes. Pero bueno, estamos hablando, para que la audiencia entienda, de pibes entre 14 y 16 años que fundaron el club.
Claro.
Era la época, en esa época, en esa década del 10 del siglo pasado, se forjaron la mayoría de los clubes.
Sí.
Y bueno, los pibes habían dicho, vamos a dejar de funcionar hasta que seamos más grandes. Y cuando parecía que no volvían nunca más, ya habían pasado 2 años, en noviembre del año 1913, ellos habían pasado la mayoría a lo que es hoy Vélez Arfiel, la mayoría de los jugadores de los Forzosos.
Ajá.
Que en ese entonces se llamaba Argentino de Vélez Arfiel, y en un partido jugaba Argentino de Vélez Arfiel con Independiente, les agarra como una nostalgia, piden, como se utilizaba en esa época, hagamos 3 hurras por San Lorenzo. Bueno, y ahí es cuando se provoca el reencuentro, y sería la vuelta al funcionamiento del club en 1914. Y justamente cuando ellos se hacen la asamblea en la calle 33 454, donde vivían dos de los Forzosos, José y Alberto Col, ellos se juntan bajo una especie de cocina con chapas de zinc en el techo.
Ajá.
Así que ahí es donde deciden que vuelve San Lorenzo a funcionar. Y ahí se elige presidente a José Orena, que justamente, como le decía, mañana se van a cumplir 63 años de su fallecimiento. José Orena fue presidente, fue jugador, porque después es parte del equipo que asciende a primera en 1915, o sea, el primero de enero de 1915, y, o sea, diversos cargos. Y después trabajó intensamente en el año 16 con el resto de los muchachos para poder construir lo que fue después el gasómetro, 14 años después, en el año 30. En ese entonces era la canchita, porque tenía con mucho esfuerzo una tribuna techada, estamos hablando de 1916. Tenían una tribunita techada, vestuarios que pudieron construir, nivelar el terreno con mucho esfuerzo. Y bueno, José Gorea es uno de los que más trabaja en ese momento con Ernesto Forzoso para que San Lorenzo tenga la cancha. Así que bueno, la idea era recordarlo porque, es como decía, generalmente pasó la historia de San Martín, pero los cientos de soldados que estuvieron con San Martín quedaron en el olvido, ¿no? Inclusive hasta son desconocidos en muchos casos.
Claro, claro. Bueno, un justo reconocimiento para esos chicos que Totalmente. Junto con, o convocados, ¿no? Por la figura del padre Massa, crearon, fueron el puntapié inicial de esta historia.
Sí, por supuesto. El padre Massa es la referencia para ellos, ¿no? Cuando lo logra sacar de la calle, le da el lugar en la en el oratorio y le compra las primeras camisetas. Ellos tenían una camiseta, los Forzosos tenían una camiseta color borravino, sería parecido a lo que es la camiseta de Lanús hoy, la granate.
Un bordó, sí.
Y con puños blancos y cuello blanco. Eso era lo forzoso. Y el padre Massa es el que compra las camisetas azulgrana, que se inauguran por primera vez, porque hay una confusión con todo esto, justamente en el centenario de la patria, 25 de mayo de 1910.
Mirá vos, pero el día del centenario, justamente.
Y no se equivocó el padre Massa, de elegir esos colores.
Sí.
No sé, para mí me encanta, a mí me encanta.
Claro, bueno, a mí me...
Adolfo, tengo una pregunta. ¿Se está vacunando ahí en Avenida La Plata?
Sí.
¿Se
sí,
sigue vacunando?
Sí, es uno de los espacios que más vacunación se hace cotidiana, ¿eh?
Capo, lo veo muy organizado ahora, veo que no, o sea, es como que la gente llega con turnos, se respeta eso.
No, lo que ocurrió es que ya ves que fue famosa esa situación desorganizada,
caótica.
Claro, que la gente estaba...
en Luna Park y en Avenida La Plata, fue porque se había establecido una cantidad de turnos diarios.
Claro, que superaban.
Y ahí se multiplicó en ese momento, con una cantidad mucho más grande. Entonces eso armó el desbarajuste, pero no, está muy bien organizado. Veo permanentemente a través de fotos que mandan hinchas de San Lorenzo.
No, es cierto.
El otro día justo estaba mirando una señal televisiva. Tomaban desde Avenida La Plata y un señor me hizo emocionar mucho, un hombre grande.
Sí.
Decía, si aquí pasé lo mejor año de mi vida, decía el hombre. Yo venía al club, todo.
Y, club.
Y bueno, y el periodista le decía, bueno, ahora van a volver, sí, espero poder verlo, decía el hombre. Claro. Así que, claro. Sí, veo fotos también de veteranos que conozco de San Lorenzo y que, bueno, obviamente que gente de todos los clubes, ¿no?
Claro.
Igual,
claro,
además de la gente grande que se vacuna, también se puede vacunar a la gente que corre algún tipo de riesgo.
No, todavía no.
Hay que esperar, yo estoy esperando.
Vos también estás esperando, ¿no?
Estamos todos, Adolfo, ahí esperando.
Porque la radio también te está esperando a vos, Adolfo, que vengas al estudio en vivo.
Sí, ni hablar. Estamos esperando. La verdad que con el tema de... Es mucho trabajo el tema de preparar los grabados, ¿viste?
Claro.
Cada semana.
Claro.
Y son 6 horas y... Bueno,
pues Adolfo muere por venir a la radio.
Sabemos bien el trabajo que es editar y lo entendemos.
Es mucho trabajo.
Y no, y aparte hace 14 meses que no estamos en un estudio de radio, así que...
Claro.
Haces todo a través de...
Van a estar muy felices acá, porque es un lugar muy lindo, muy cálido.
No, sí, te digo la verdad, aunque yo todavía no conozco la radio, ya es como que estoy disfrutando a futuro el buffet, ¿no? Porque siempre, nosotros siempre hacemos salíamos de la radio de nuestro programa de la M970,
sí. Claro.
Y después íbamos a Boedo, nos juntábamos con un montón de muchachos a tomar café y...
¿Qué tal?
Y hacíamos salvo que jugara San Lorenzo y no íbamos a la cancha, pero si no, nos juntábamos y hacíamos... una mesa de café después del programa de radio, después de las 3 horas, ¿no?
Claro, totalmente.
Claro, qué linda. No,
así que bueno.
Es un mundo maravilloso esto que acá te está esperando. Acá hay un micrófono con tu nombre, Adolfo, para vos esperándote.
Es cierto.
Así que.
Sí, aparte un lugar emblemático por.
Por lo que se refiere.
Estado Sandro.
Lo que es la figura.
¿Y cuántas veces cantó en San Lorenzo, Sandro, no? También.
Claro. No, sí.
Es como recíproco.
Los carnavales.
Claro.
Bueno, los carnavales de Buenos Aires, artista exclusivo en San Lorenzo, tocaba, cantaba en San Lorenzo.
Adolfo, nosotros te despedimos, seguramente nos encontremos aquí en el aire de Radio AMEP el próximo jueves para seguir hablando de este y otros temas, así que bueno, gracias por esta comunicación con nosotros.
Te mando un fuerte abrazo,
saludo,
Adolfo.
Saludos a toda la audiencia.
Gracias.
Gracias, un abrazo. Chao, chao. Mario, 16:55.
Bueno, queda un poquitito. Vamos a ver qué tenés para, como dice Marina, ¿con qué nos vas a sorprender?
¿Con qué nos vas a sorprender? El hombre ahí de las manos mágicas. a ver, ¿con qué nos venimos? Ahí suena, ahí suena, ahí suena.
Estás aquí, pero te noto distante. Parece ser que no puedo comprender que mi andar de trotamundo y errante ha logrado magia de mi querer. Sabes, mujer, a cada instante te nombro y sé también que siempre piensas en mí. Es que el amor nos ha golpeado muy fuerte, una vez fue suficiente para marcarnos la piel. Amor, nos desgastó la nostalgia. Es cuando amanece. Siempre creí que serías para mí.
Bueno, Mario, llegamos al final de este encuentro. Se nos fue el programa.
¿Cómo pasa volando el tiempo? Es increíble.
Sí, sí, sí.
Además, estoy bien acompañado con vos, Marina. Sí,
bueno, pero ¿sabes qué pasa, Mario?
Que sos una gran profesional. Sí, la verdad que lo disfrutamos. Mucho. También se extraña a Elizabeth, también.
Bueno, bueno,
compañera de,
vos también
de trabajo.
Mario, vos no te privás de nada. Tú juegas con una, otro juega con otra.
¿Cómo voy cambiando?
Claro. Claudia, te lo cuidamos. Sí. 16:59. Seguimos escuchando está. Muy, muy, muy tenue ahí la musiquita que nos acompaña.
Digamos,
llegamos al final.
Quiero despedirme también de Claudio, que es un capo ahí en el control.
Nuestro soporte técnico, Claudio, nuestro soporte técnico.
A cuidarse mucho, por favor.
Sí,
a cuidarse,
¿viste?
Mucho, porque
nos estamos cuidando mucho.
Escuchemos a Claudio.
Que uno a veces se cuida, pero a veces no sabe quién no se cuida.
Claro.
Esa bien. Bien, tus palabras.
Esa es la cuestión, porque uno no sabe quién no se cuida.
Claro.
Así que nada. No, agradecido yo que siempre estoy disfrutando de las notas que ustedes hacen.
Acá en la radio.
A la gente que traen, la verdad.
¿Te gusta, Claudio? ¿Lo que hacemos? ¿Lo hacemos bien?
Sí, sí, sí.
No, porque él ve todo, ¿viste?
Él nos mide, él nos mide.
No, a mí me gusta disfrutar, disfruto mucho de las notas que hacen, todo eso.
Claro, bueno, me alegra mucho.
Yo quiero agradecerle también a Eli, que nos estuvo escuchando y que mandó preguntas también. Eli, un saludo grande, nos estamos viendo. Mario, yo me despido.
Bueno, yo quiero saludar a todos los boedistas también que están escuchando, así que les mando un fuerte abrazo a todos. Y prepárense, porque hay muchos que yo voy a ir convocando acá a la radio, le vamos a ir haciendo notas.
Sí, claro, de acuerdo. No nos queremos pasar de la hora, porque ya está. Prontito
bueno,
sigue.
Nos vemos el próximo jueves.
En la continuidad de radioamet.com.ar. Nos vemos el próximo jueves. Que sean felices y a pasarla bien. Chau.
Escuchar Radio Amet.